Gracias, partidazo, gracias Juanma. Muy buenas noches, bienvenidos todos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar, ya lo sabes, hasta las 6 de la mañana. En ese momento voy a dar la del Pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Pero claro, hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y además en el que vosotros, los ponedores, sois los protagonistas. Mira, hoy nuestro temazo del día vamos a hablar de amabilidad. La amabilidad, yo creo que es uno de esos conceptos que no supone gran esfuerzo y que, sin embargo, produce un montón de beneficios. Claro, yo te pregunto si te consideras una persona amable. ¿O eres de los que guarda los saludos con recelo y baja la mirada cuando se cruza con los vecinos? Cuidado ahí, porque es importante. Bueno, pues atención, porque quiero que sepas que ser amable te puede hacer mucho más feliz. Y te aseguro que no es tan difícil. Así que hoy vamos a hablar de ello con Jonathan Benito. Jonathan Benito es un fuera de serie. Es profesor e investigador de neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también es el autor del libro de moda en este momento, El Poder de la Amabilidad. Entonces, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo. Buenas madrugadas.
Buena madrugada. Buena puntualización, es verdad. Ya a esta hora es bonito decir también buena madrugada. Yo quiero trasladar a toda la audiencia, hasta los orígenes de la amabilidad, porque yo creo que ya hay respuesta a ese concepto, ¿no? La amabilidad. Y yo creo que eso nos lleva perfectamente a hablar de los neandertales, del Homo sapiens. No. Yo lo que quiero saber es qué hizo el Homo sapiens para que siguiera evolucionando hasta llegar hasta nuestros días.
Pues buena pregunta, Pulpo. Lo que hizo, fíjate, nos tenemos que retrotraer un poquito en la historia, unos 46.000 años, antes de ayer, básicamente.
Sí.
Hace 46.000 años que llega el Sapiens a Europa y se encuentra con una Europa muy distinta a la que podemos percibir ahora. Primero porque estábamos en una época glaciar y hacía un frío descomunal. Y después porque cuando llega se encuentra con una sorpresa, es que no estamos solos. Es decir, había otros humanos, mínimo los neandertales. Y resulta que los neandertales eran más fuertes que nosotros, estaban mejor adaptados al frío y además hoy sabemos que eran por lo menos igual de inteligentes que nosotros. Es decir, que teníamos todas las apuestas nuestras en contra de que sobreviviésemos nosotros en lugar de ellos. Sin embargo, ocurría algo muy especial, es que los neandertales convivían en grupos muy pequeños, más o menos de una docena de individuos, y cuando se encontraban con otro grupo de neandertales se le iban a palos. Y los sapiens no éramos así, los sapiens teníamos una cualidad que llamamos en neurociencia prosociabilidad, que implica la amigabilidad, la amabilidad, la cordialidad, interactuar positivamente con los demás. Y cuando tenemos un objetivo común, éramos capaces de colaborar con otros sapiens.
Joder.
Y claro, desarrollamos un aprendizaje colaborativo, una cooperación, que al final hizo que nuestra tecnología se desarrollase de forma exponencial, mientras que los neandertales no. Con lo cual les ganamos la tostada por completo.
Sí, bueno, es una forma de decirlo. Es verdad, porque claro, aquí si te das cuenta la historia es que estábamos empatados y yo creo que esto es bastante importante. Digamos como que teníamos la misma fuerza y prácticamente la misma inteligencia. Pero claro, una de las cosas que nos diferenciaba era que nosotros, o sea, el Homo sapiens tenía buen rollo, generaba buen rollo, apetecía estar con esa persona, quería relacionarte con esa persona. Y claro, parece ser que ya intentábamos dominar nuestra agresividad.
Efectivamente. Yo, de hecho, diría incluso que no estamos en igualdad de condiciones. Incluso diría que estaban ellos en ventaja respecto a nosotros.
Uh-huh.
Pero efectivamente, como tú bien dices, nosotros teníamos, y me gusta mucho resumirlo, como buen rollo. Efectivamente, nosotros somos seres ultrasociales. Nosotros ahora mismo, lo puedes ver en cualquier aula del mundo. Llegan un chaval de 18 años por primera vez a la universidad, se encuentra con otros 70 sapiens que no ha visto nunca en su vida, y en lugar de liarse a palos unos con otros, pues tímidamente empiezan a hablar y al cabo de una semana son íntimos amigos. Esto nos parece a nosotros algo normal porque somos seres ultrasociales, pero no es nada habitual en el mundo animal. Lo habitual es que hubiese agresividad y sin embargo no es así. Y es por esto, porque en el Sapiens efectivamente cuando veíamos otro grupo de humanos, lejos de verlos como enemigos, si había un objetivo común y no veíamos una amenaza implícita, colaborábamos con ellos y nos transmitíamos información.
Ya. ¿Sabes lo que sucede también? Ahora seguro que hay algún que otro ponedor que ahora mismo está pensando, vamos a ver, yo no soy amable y estoy encantado, no me importa lo que piensen los demás de mí. Bueno, cuidado ahí, cuidado ahí, porque resulta que todas las personas, sobre todo por cómo somos, por nuestra propia especie, siempre queremos que tengan una buena opinión de nosotros.
Claro, fíjate, Pulpo, lo que ocurre es que nuestro cerebro se creó en el seno de un grupo. Entonces eso, como tú bien dices, condiciona absolutamente todo. En los
Claro.
grupos surgen dinámicas complicadas, porque surgen desigualdades. Hay individuos más pequeños, más grandes, más agresivos, menos agresivos. En cuanto hay desigualdades, surgen jerarquías y surgen dominancias, a veces pequeñas, a veces grandes. Entonces, cuando estás en un grupo, es muy fácil que los individuos que están en la periferia del grupo tengan peor acceso a los recursos y, por tanto, tengan menos posibilidades de sobrevivir. Y es más, en un momento determinado, el grupo te puede expulsar. Nos podemos retrotraer a un chimpancé, un grupo de chimpancés. Si a un chimpancé le expulsan del grupo, es un individuo muerto. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro, que se ha generado en el seno de ese grupo, tiene pánico a que le expulsen, porque implica la muerte. Y somos herederos de esos cerebros que han hecho bien su trabajo, porque los que les fueron expulsados del grupo no dejaron descendencia. Por tanto, estamos constantemente leyendo nuestra valoración dentro del grupo. ¿Cómo estamos dentro del grupo? ¿Estamos bien? ¿Estamos fuera? ¿Tenemos riesgo de exclusión del grupo? Entonces, nos importa mucho lo que digan los demás. Porque en cuanto detectemos signos de que no somos aceptados, de que no somos bienvenidos, nuestro cerebro se pone nervioso. Entonces, ¿qué ocurre? La gente que dice, no me importa lo que piensen los demás. Bueno, es verdad hasta cierto punto. Porque si en cada grupo a los que perteneces te van excluyendo, al final el cerebro se siente solo. Y cuando el cerebro se siente solo, es lo de las cosas más dañinas que hay a nivel cerebral.
¡Wow! ¡Qué potencia de mensaje y qué potencia de libro! El otro día, además, saliste en un montón de programas de televisión y yo sabía que la ibas a liar. La ibas a liar porque tocas un tema que está al alcance de cualquiera y, sobre todo, los que ya tenemos hijos. Yo creo que a mi hija esto ya se le ha pasado el arroz porque ella es universitaria, pero yo siempre le he inculcado que tiene que ser feliz, porque una vez que se es feliz, como que luego las cosas vienen solas, ¿no? Sobre todo si eres amable, vas a conseguir la felicidad. Y quiero además, aquí, Jonathan, hacer un pequeño spoiler del libro, ¿no? Porque lo haces directamente tú, Jonathan, en la primera página, donde encontramos lo siguiente. Has puesto: para mi hijo Hugo, sé feliz, pero sobre todo sé amable, porque así acabará siendo feliz. Es mi misma filosofía. Total, que toda la documentación e información que ofrece este libro es para confirmar que si somos más amables, seremos más felices.
Totalmente, vamos a ser más felices y no es una cosa que diga yo, o sea, lo dice la neurociencia, lo dicen muchísimos estudios, es algo que también podéis experimentar cualquiera de vosotros si habréis experimentado y además no solo vamos a ser más felices, sino que vamos a vivir más años y vamos a tener menos enfermedades, porque una persona amable es una persona que está muy, muy poco sometida a niveles de estrés. O dicho de otra manera, si adoptas una actitud agresiva, una actitud antipática, hipercompetitiva, vas a generar muchos entornos hostiles en tu día a día y vas a generar muchos ambientes de estrés. ¿Qué pasa con el estrés? Bueno, todos hoy conocemos el cortisol, que sale ya está en la sopa, no me voy a detener en él.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay otra molécula muy interesante que se llama el fibrinógeno, que poca gente conoce. Y el fibrinógeno es una molécula que sirve para taponar las heridas. Entonces, ¿qué pasa? Que la evolución interpretó que cuando un animal se estresa es porque está en una situación de peligro y potencialmente puede tener alguna herida. Entonces la evolución dijo, pues ante un estrés libero fibrinógeno y cuando surja la herida la taponamos y este individuo no se me desangra. Lo que no se imaginó la evolución es que iba a llegar un ser extraño como el Sapiens, que de pronto se iba a estresar por cosas que no tenían peligro de ninguno. Es más, se iba a estresar por cosas que ni siquiera han ocurrido todavía. ¿Y si cae un meteorito? ¿Y si a mi hijo le pasa no sé qué? Entonces, ¿qué ocurre? Que te estresas, el cuerpo interpreta que hay un peligro, libera fibrinógeno, no encuentra ninguna herida, forma coágulos y esos coágulos te pueden generar un infarto de miocardio o un ictus. Es decir, las personas que no son amables, las personas que están sometidas a una vida de hipercompetitividad y agresividad, van a tener muchas más posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares y depresión y muchísimas
Y
más
muchas,
cosas, vaya.
claro, muchas cosas más, desde luego que sí, Jonathan. Además, veo que hay como una especie de conexión directa con lo físico, y esto es muy interesante. Te pregunto, ¿tiene parte de responsabilidad quizás en esto de la amabilidad o la empatía el cerebro? El cerebro es algo muy inteligente, puede ser muy beneficioso y a veces está de muy mal rollo también el cerebro. Yo no sé si hay cierta conexión.
Totalmente. O sea, es que cambia la fisiología del sistema en general, es decir, del cuerpo entero y del cerebro en particular. O sea, una persona amable, o sea, por cuestiones de estrés que te decía antes y por otras cuestiones más complejas, va a tener más generación de nuevas neuronas, lo que llamamos en neurociencia la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas, sobre todo en una estructura muy importante que es el hipocampo, que básicamente es el pilar de la memoria, del aprendizaje y también del bienestar emocional. Es decir, una persona amable va a ser una persona, por distintos motivos, más feliz. Y cuando eres más feliz y quieres ser más amable, es un círculo virtuoso. Y lo único que diría, que no siempre se puede ser amable con todas las personas, que eso sí que lo podemos comentar después, porque es verdad que hay personas tóxicas con las que no se puede practicar la amabilidad. Entonces ahí tienes que recurrir pues a otro tipo de herramientas, siempre con educación, pero otro tipo de herramientas para que te puedan ayudarte en estas relaciones.
Bueno, acabas de mencionar, bueno, has mencionado antes la palabra hipercompetitividad, una palabra muy completa y que, bueno, nos dice muchas cosas. Digo yo que también influye el hecho de que estemos compitiendo hasta con nosotros mismos en muchas ocasiones.
Efectivamente, porque volvemos otra vez al problema del grupo y el problema que tiene el cerebro con el grupo. Está en el seno del grupo, no quiere que le excluyan, no quiere estar en la periferia del grupo porque tiene problemas. Entonces, una de las opciones por las que opta mucha gente para imponerse en el grupo, para mantener su posición, por así decirlo, como decimos en neurobiología, es ser hipercompetitivo. Yo soy hipercompetitivo y de esta manera intento sobresalir respecto a los demás. ¿Qué ocurre? La hipercompetitividad está muy cercana, solapa parcialmente con la agresividad. La competitividad sana es deseable, pero la hipercompetitividad, es decir, cuando ya entras en un terreno donde simplemente tú juegas con con alguien a las cartas y vas a ver cuando alguien ya es hipercompetitivo, quiere ganar a toda costa, va sorteando la moralidad, intenta hacer trampas, al final ves que no está disfrutando, esa persona está obsesionada con ganar. Pues eso, cuando te lo llevas al trabajo, vas a encontrar a compañeros que no comparten información, que incluso hacen trampas. En fin, hipercompetitividad no es sana, es una forma de comportarse ante la vida que genera mucho resentimiento alrededor y genera mucho estrés al que la produce.
Claro, tal cual. Y además, se puede decir, creo yo, ¿no? Que esto supone, pues, una gran paradoja significativa, porque, claro, queremos ser perfectos, hacerlo todo bien para que se nos acepte en el grupo. Pero, joder, Jonathan, eso puede generar también un rechazo muy importante.
Efectivamente, Pulpo, fíjate que intentamos ser perfectos en todo lo que hacemos, somos muy competitivos y queremos hacer todo bien. Ahora aprendemos a bailar, queremos ser los mejores bailando, hacemos tal, los mejores. ¿Qué ocurre? Pues que precisamente nosotros queremos ser los mejores porque pensamos que así vamos a sobresalir respecto a los demás y vamos a tener una mejor posición en el grupo, pero si fuésemos perfectos, seríamos animales completamente repulsivos. O sea, no hay nada más repulsivo que un ser que todo lo hace absolutamente bien. De hecho, un gran signo de grandeza es cuando vemos alguna debilidad, alguna vulnerabilidad en una persona y la admite y sin ningún tipo de problemas. Y esto se lleva al extremo en cuestión intelectual con el síndrome del cuñado, que son aquellas personas que precisamente para intentar posicionarse bien en un grupo, en este caso en una cena, en una familia, en el entorno que sea, quieren hacer creer a los demás que saben absolutamente de todo y justo consiguen el efecto contrario, porque se desacreditan a ellos solos según van abriendo la boca, porque saben de todo, de física teórica, ahora saben de electricidad con el tema del apagón, saben absolutamente de todo, y al final consiguen el efecto contrario al que buscaban.
Qué interesante, estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el programa posterior a El Partidazo, somos el programa previo a Carlos Herrera y entre medias estamos esta isla en el que hay un montón de gente aportando para que España no deje de producir incluso en la madrugada. Entre los que se van quedando dormidos, los que no pueden dormir, los que están trabajando de madrugada, aquí hemos hecho una gran familia positiva, una familia positiva y en este programa que además no hablamos de política, nos sentimos como en casa. Pero aquí, Jonathan, claro, según tú, nosotros somos el Homo Urbicus y asumimos que la amabilidad genera magnetismo y estoy completamente de acuerdo.
Sí, las personas amables son personas magnéticas. Es la típica persona que cuando la conoces dices, wow. O sea, es una persona segura de sí misma, amable con los demás, respetuosa, mantiene su posición con asertividad y firmeza, pero con muchísima humanidad. Ser amable te hace ser una persona magnética.
Totalmente magnética, estoy completamente de acuerdo, Jonathan. Luego, vamos a ponerle, si te parece, Jonathan, remedio a este problema, porque hay mucha gente ahora mismo con las orejas bien abiertas. Yo sé que tienes algunas pautas muy efectivas. Vamos a comenzar, si te parece, con lo que yo defino que es la distancia más corta entre dos personas, que es brutal, que yo creo que es la sonrisa. Me parece fundamental la sonrisa.
La sonrisa es sin lugar a duda, es la seña de identidad de la inteligencia social, es lo más importante. Es la puerta a la prosociabilidad, porque la sonrisa tiene un impacto profundísimo sobre el cerebro por distintos motivos. Por un lado, despierta las neuronas espejo de la persona que recibe la sonrisa, eso quiere decir que se activan áreas de buen rollo, por así decirlo. Por otro lado, te pone más contento a ti porque por retroalimentación facial el cerebro dice, bueno, si estás sonriendo es que debe estar de buen humor, me voy a poner de buen humor. Y luego porque, sobre todo, volviendo al problema del grupo, que ese es el núcleo central pulpo de toda la neurobiología, El problema que tiene el cerebro con el grupo es, me van a excluir, me van a dejar en la periferia, no quiero que me dejen en la periferia. ¿Qué ocurre con la sonrisa? Pues cuando tú recibes una sonrisa, lo que estás recibiendo es directamente un gesto de aceptación. Es un, no te preocupes, yo te acepto en mi grupo, eres bienvenido, no te voy a expulsar. Y esto lo habréis experimentado todos en algún momento, lo hemos experimentado todos. Estás hablando con una persona muy seria, tú estás en tensión, la persona te impone mucho respeto, tú sientes cierta amenaza y de repente la persona sonríe. Y tú te relajas, es como, uff, vale, no va contra mí. Es un mensaje muy poderoso. Entonces, yo lo primero que diría a tus oyentes es que sonrían. No pueden ir por la vida con cara de como si les debiera dinero todo el mundo. Cuando tú sonríes, la gente te va a devolver una sonrisa y vas a generar un clima que va a propiciar relaciones muy positivas.
Sí, desde luego que sí. Ojo que no hace falta acabar con agujetas en los mofletes, ¿sabes? Porque hablamos de una sonrisa suave, cercana, verdadera, que muchas veces, joder, es que eso mismo también lo puedes, trasladar a través de los ojos.
Claro, es una sonrisa genuina, lo que se llama la sonrisa de Duchenne, que es una, se nota, el cerebro sabe leer muy bien el lenguaje no verbal y sabe diferenciar una sonrisa genuina de una sonrisa falsa. O sea, si no sabes poner una sonrisa genuina porque no te sale del alma, lo mejor es que no sonrías, porque vas a generar un efecto muy contradictorio en el cerebro del que la recibe, de tu interlocutor. Va a notar una incoherencia entre lo que quiere mostrar y lo que muestra. Entonces, sí, es una sonrisa que incluye efectivamente todos los músculos que están alrededor de los ojos.
Sí, tal cual. ¿Tú crees que eso se entrena? Lo digo porque habrá gente a la que, joder, le cueste sonreír.
Sí, es evidente que hay gente que le cuesta sonreír. Pues seguramente se puede entrenar y me imagino que esto los profesionales de la interpretación lo entrenarán. Pero yo creo que lo deseable es que te salga la sonrisa de verdad, que te salga una sonrisa genuina. Y cuando te sale una sonrisa genuina, de verdad es que sientes algo tú especial, como un buen rollo. Entonces, yo lo que recomendaría a la gente es que intente relajarse y que intente sonreír de verdad.
Sí, no, no. Así es como se consigue el joy appeal, ¿no?
Sí, efectivamente, la ciencia ha demostrado, bueno, ya es algo que podemos nosotros ver, que las personas que sonríen son un poquito más atractivas. No es que vaya a hacer de una belleza de una persona que no lo es, pero son una persona más, que sonríe es una persona más atractiva que una que no sonríe.
Desde luego que sí. Seguimos con los consejos para lograr una mayor prosociabilidad. Aquí estamos ayudando a mucha gente, Jonathan, así que expresate muy bien, por favor.
A mí me da vergüenza hoy en día tener que decirle a los adultos este tipo de cosas. Pero
Ya,
¿cómo puede
pero
ocurrir, Pulpo, que tú subas, estás en un ascensor, se abre la puerta, entra una persona y no te dice buenos días, no te dice hola, no te dice nada? Es como si hubiese ahí un florero, un vecino que no te saluda, una persona que no te cede el paso con el coche. En fin, son conductas, o sea, que no se entienden. Y en cuanto a lo que es la prosociabilidad básica, la fórmula de cortesía de toda la vida, ¿en qué momento se nos ha olvidado? ¿Por qué a veces nos da vergüenza? Pues hay gente que le da vergüenza y gente que directamente no siente el respeto por los demás como para poner en marcha simplemente la educación. Y sin estas fórmulas de prosociabilidad básica es imposible comenzar una interacción positiva con otra persona.
Desde luego que sí. Y luego además también es muy importante, al menos creo yo, es importante referirse a las personas por su nombre.
Sí, es importantísimo. El nombre para cada uno de nosotros es algo fundamental. Cuando escuchamos nuestro nombre, pues se producen activaciones de zonas críticas del cerebro. Por ejemplo, se sabe que nos despertamos mejor de la anestesia que con otro tipo de estímulo, lo cual es algo muy fuerte, porque la anestesia es un periodo de inconsciencia total. También lo habréis experimentado lo que se llama el efecto cóctel. Estáis en una fiesta hablando con unos amigos y de repente oyes tu nombre y toda tu atención va hacia ese nombre. Es decir, el nombre para nosotros es súper importante. Entonces, pues hombre, ¿qué trabajo te cuesta recordar el nombre de la gente, llamar a la gente por su nombre, que sabes que además te va a favorecer mucho? Pero es que no me gustaría que la gente pensase en términos egoístas, sino simplemente es que van a ser relaciones mucho más amables para ti, mucho más amables para la otra persona y vas a disfrutar mucho más de la vida.
Desde luego que sí. Luego, otra cosa importante que mucha gente sigue sin darle importancia. Hay que dormir bien, sí o sí, hay que dormir bien. Así que si nos cruzamos con alguien más serio, yo creo muchas veces que es que a lo mejor no ha tenido una buena noche y a lo mejor hay que comprenderlo.
Sí, esto son estudios de un neurocientífico de una categoría brutal que se llama Matthew Walker, de la Universidad de Berkeley. Descubrió que nosotros tenemos una red de cognición social, lo que se llama la red de inteligencia social en el cerebro, y cuando dormimos poco, y fíjate que dormir poco, Pulpo, puede ser Quitarle una hora de sueño al día. Lo típico que estás tonteando con una serie y de repente duermes una hora menos. Bueno, pues cuando duermes una hora menos, esta red de cognición social se activa menos, somos personas más irascibles, somos personas que no leemos igual las emociones de los demás, tenemos menos ganas de colaborar y esto lo habremos experimentado alguna vez. Cuando dormimos menos, somos individuos menos prosociales.
Tal cual, tal cual. ¿Y por qué no, Jonathan? También hay que hacer una oda a este producto que es maravilloso. Yo creo que nos podemos permitir una onza de chocolate de vez en cuando, por favor.
Por ponerle ahora, como todo se le pone el neuro, un neuroalimento,
Sí.
tiene propiedades magníficas. Tiene triptófano, que es con el que se sintetiza la serotonina. Tiene anandamida, que es un endocannabinoide de una potencia extraordinaria. Se llama anandamida precisamente porque despierta felicidad. Yo, vamos, que no sea una excusa para que la gente se vaya ahora a la nevera y se coma la tableta entera, pero una onza de chocolate al día es súper recomendable.
Es mucho más fácil. Todo esto de lo que hemos hablado es mucho más fácil de lo que pensamos. Solamente necesitamos un cambio de actitud. Detalles como, por ejemplo, agradecer las cosas. De hecho, te agradezco que te hayas acercado aquí al programa para esta entrevista porque has sido muy amable. Y esto, además, lo hemos disfrutado pues aquí en Tiempo Informa en los estudios centrales de la cadena COPE. Así que toda esta información que nos has aportado, Jonathan Benito, persigue la felicidad, que yo creo que es el objetivo, el estar tranquilos y a través de estos gestos amables que nos hacen la vida mucho más fácil y sobre todo mucho más agradable. Jonathan Benito, profesor e investigador de neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid, autor del superlibro El poder de la amabilidad, gracias de verdad por acompañarnos mientras ponemos las calles en España.
Muchísimas gracias, Pulpo. Gracias por la entrevista y que todos tus oyentes tengan unas madrugadas estupendas y que sean un poquito más amables a partir de hoy.
Qué grande, por favor, muchísimas gracias. Por eso te lanzo la pregunta en facebook.com/poniendolascalles, te lanzo la pregunta de si te consideras una persona amable. O, ¿tú eres, por ejemplo, de los que saluda a los vecinos, a los compañeros, cuando subes al autobús? ¿Eres ese tipo de persona? ¿O a lo mejor te cuesta por timidez, o porque no necesitas relacionarte de ningún otro modo, o porque vas con el pie cruzado y te has levantado con el pie izquierdo y no te apetece hablar con nadie ni contarle de cómo te encuentras? Bueno, yo quiero conocer cómo estás, si te consideras amable o no, y me encanta conocerte un poquito más a través de facebook.com/poniendolascalles o notas de voz en el 662-942-605. Actualizamos la información y continuamos poniendo las calles.